Bueno, al otro lado, buenas tardes. Lo que le decía a vuestros compañeros aquí, que me imagino que se suben bien las vacaciones. Las grabaciones, si alguno lo ha mirado y hay algún problema, que... Nada, bueno, pues eso. Buenas tardes. Hoy tenemos, hoy vamos a explicar un poco, de forma somera, cómo se hacen las prácticas, ¿vale? En vuestro examen vais a tener una parte práctica, así que es importante. Básicamente lo que voy a hacer es daros dos o tres ideas muy generales y sobre todo quitaros el miedo, ¿vale? Vais a ver cómo las prácticas son extremadamente sencillas, las prácticas de historia del derecho. Entonces, antes de nada, antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa al otro lado? ¿No? Vale. Bueno, pues entonces, vamos a ver cómo se hacen las prácticas. Y para ello tenemos aquí un par de exámenes de otros años que me acabo de descargar para que tengamos directamente un texto clásico de prácticas. La mejor manera de tener un texto o de manejar un texto que sea como el de los exámenes es coger un texto de un examen de años anteriores. Parece que perogrullo, pero es así. Bien, entonces, como os digo, os voy a dar un pequeño esquema para que empecemos a funcionar y vais a ver que es realmente sencillito. Ideas básicas. Primera, las prácticas, ya os he dicho, son obligatorias. En el examen vamos a tener tres preguntas teóricas, a escoger dos, pero la práctica va a ser obligatoria. Entonces, tenemos que manejarla. En teoría, si suspende, o sea, para aprobar el examen tienes que tener aprobada la práctica, ¿vale? Digo en teoría porque, bueno, la experiencia lo que nos indica es que si alguien tiene dos preguntas teóricas muy bien y la práctica un poco más regular y tal, bueno, pues la práctica casualmente, entre comillas lo de casualmente, pues acaba con un cinco pelado, etcétera, etcétera. Bueno, pero nosotros vamos a sacar más de un 5. Bien, idea fundamental a la hora de hacer las prácticas de historia del derecho. Esto que os he subido, ya os digo, es un examen. Clases de ciudadanía en la Hispania romana, encomendaciones y patrocinio, las beetrías, las observancias. Bueno, este todavía no lo podéis aprobar porque todavía hay cosas que no hemos dado. Bien. Idea total y absolutamente fundamental. A partir de esta podéis dejar de escucharme. En historia del derecho, las prácticas son única y exclusivamente una aplicación de la teoría. Única y exclusivamente, con todo lo bueno y lo malo que tiene esta frase que acabo de decir. ¿Vale? Lo bueno, si os sabéis la teoría, no tenéis ningún tipo de problemas para resolver la práctica. Lo malo, lo contrario, si no sabéis la teoría, la práctica es imposible. Os vais a encontrar asignaturas a lo largo de la carrera, por ejemplo, en derecho de familia, derecho civil de familia, donde la teoría y la práctica no tienen nada que ver. Tú puedes sacar perfectamente unos gananciales o puedes hacer un inventario y un avalúo y un repartimiento de un testamento sin tener ni idea de la teoría. Aquí no. Vale, entonces, el estudiante que lleve bien preparada la asignatura no tiene ningún problema. ¿Vale? O sea, vamos completamente relajados al día del examen. Bien, segundo elemento, ¿qué es lo que nos va a tocar hacer? Nos va a tocar hacer un análisis de texto, tal cual, igual que los que hacíamos en el instituto, o los que hacíamos en el colegio, o lo que fuera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí vamos a analizar textos jurídico-históricos, ni más ni menos. En vez de ponernos un poema de Lorca, nos van a poner un texto histórico jurídico. ¿Vale? Un texto histórico jurídico más o menos de esa extensión. ¿Veis que no son textos muy largos? ¿Vale? Un texto histórico jurídico que además va a ser bastante sencillito. No se vaya a pillar en las prácticas, ¿vale? Bien, si veis la guía, os pone que la práctica puede consistir también en el análisis de una imagen, en el análisis, perdón, de un mapa. Yo llevo aquí 12 años y no ha pasado nunca, ¿vale? Entonces, si os pasa a vosotros, estáis en vuestro perfecto derecho de quejaros, ¿vale? No de quejaros, porque al final está previsto en la guía, pero sí de sentiros un poquitín minusvalorados con respecto a otros años. Lo normal, que caigan este tipo de textos. ¿Dónde encontramos este tipo de textos? Bueno, pues podemos encontrarlos, que es mi recomendación, en exámenes de otros años, ¿vale? Y luego, además, hay libros, hay manuales que son recopilaciones de textos. El famoso manual de prácticas, que os aparece como bibliografía adicional, ¿no? Este año no me lo habéis preguntado, creo, pero todos los años me hacen la pregunta. ¿Es obligatorio comprarlo? Ni mucho menos. Es un libro chulísimo, con un montón de gráficos, con un montón de mapas, con un montón de info y tal, y muy claro, es un libro chulísimo, etcétera, etcétera. Ahora, si a mí me preguntas, es un libro que es innecesario para probar la asignatura. ¿Vale? Los textos que os caigan van a ser de este tipo. Es más, los textos que os caigan, no infrecuentemente, son uno de los de este tipo. O sea, son textos que han caído en años anteriores. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos ponen este texto en un examen y tenemos que hacer, como os digo, un análisis de texto. Un análisis de texto tal cual. ¿Qué es un análisis de texto? Pues explicar a una tercera persona, en este caso que va a corregir el examen, ¿qué quiere decir ese texto? Más allá de lo evidente. O sea, no va a haber que resumir, no va a haber que reescribir, es una tontería eso. Nadie os lo pide y nadie os lo va a apreciar, sobre todo. ¿Vale? Claro, ¿cómo nosotros podemos jugar a hacer un análisis de texto? Única y exclusivamente conociendo la teoría. ¿Vale? Solo sabiendo la teoría podemos hacer un análisis de texto de este tipo. Pero, claro, en ese caso, ¿para qué hacemos un día de prácticas? ¿No? Si no se ha dicho absolutamente nada. Porque lo que sí vamos a ver nosotros aquí hoy es un pequeño esquema muy, muy básico que nos puede ayudar. Que nos puede ayudar sobre todo a una cosa. Lo mismo da que empecéis a escribir una novela de 500 páginas que vuestro análisis de texto el día del examen. Lo más difícil siempre va a ser empezar. Siempre. ¿Vale? Porque es lo complicado. Arrancar. Bueno, pues vamos a dar aquí una serie de claves para que tengáis ese comienzo y ese principio del desarrollo prácticamente hecho. Vamos a intentar dar una serie de claves para que, aunque la caguéis en el análisis propiamente dicho, hayáis hecho un ejercicio que en su conjunto sea digno. ¿Vale? Imaginaos que os habéis levantado ese día con gripe o con lo que sea y no regís muy bien. Vamos a intentar que, aunque el análisis de esto no salga muy bien, el resto acompañe, ¿vale? Y no nos echen para abajo el asunto. Entonces, prácticas. Tres partes, ¿vale? Primera parte, delimitación. Y a su vez, esta delimitación se divide en tres partes, en tres delimitaciones. Tendremos que delimitar el texto desde un punto de vista temporal, desde un punto de vista espacial y desde un punto de vista personal. Y tendremos que hacer previamente otra cosa adicional. ¿Vale? Antes de nada, nosotros nos dan el examen, tenemos este examen y pensad que, yo qué sé, nos ponemos a hacer el análisis de texto lo primero, ¿vale? O lo último, hemos respondido dos preguntas, cojo nuevamente y vamos a hacer el análisis de texto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Os voy a decir un montón de cosas que son de perogrullo, que van a decir, bueno, este tío es tonto y tal, porque no lo... Es porque estoy acostumbrado a verlas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para analizar un texto es leer el texto. Leerle entero. Y leerle 3, 4, 5, 6 veces. Si son 2, 4, 6, son 8 líneas, macho. ¿Vale? Estos son 50 palabras. Lo leemos 2, 3, 4, 5 veces. ¿Vale? Lo leemos bien, no lo leemos en diagonal ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque estamos en un examen y nos tenemos que cuidar de este tipo de cosas. Entonces, veis que los textos van a aparecer firmados. Nos van a preguntar quién escribió esto, nos van a preguntar, entonces aquí tenéis gallo, instituciones 1.6. ¿Vale? Bueno. Una vez que hemos hecho eso, ¿vale? Una vez que hemos leído, vais a ver que hemos estado haciendo otra cosa mientras leemos, ¿eh? Lo vamos a ver después. Una vez que hemos hecho eso, empezamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir de nuestro texto? Vamos a poner el otro. San Isidoro, etimologías 934. Lo primero que tenemos que decir de nuestro texto es si es una fuente de creación o una fuente de conocimiento. ¿Fuente de creación jurídica o de conocimiento jurídico? ¿Qué es una fuente de creación del derecho, una fuente de creación jurídica? Aquel texto que en algún momento ha estado vigente, como ley, como norma. ¿Vale? ¿Qué es una fuente de conocimiento? Lo contrario, el que no ha estado nunca vigente. Puede ser fuente de conocimiento histórico o literario. Fuente de conocimiento histórico. Bueno, tenemos uno aquí delante, ¿no? San Isidoro Etimologías. Vosotros tenéis otro ahí, que es vuestro manual. ¿Vale? Fuente de conocimiento histórico es toda aquella obra que hable sobre elementos de historia del derecho desde un punto de vista histórico. ¿Fuente de creación jurídica o qué otra opción? O fuente de conocimiento. ¿Vale? Y fuente de conocimiento literario, lo que su propio nombre indica. Cualquier obra literaria en la que aparezcan citados elementos de historia del derecho. Por ejemplo, el Quijote. Habla Sancho ahí de la ínsula y los corregidores y tal y cual. ¿Vale? Por ejemplo, cualquier libro de caballerías de la Edad Media, que nos está hablando de el estado feudal. Por ejemplo, la Divina Comedia. ¿Vale? Entonces imaginaos que nos ponen algo, yo qué sé, la Divina Comedia nos va a caer, pero bueno, ponen algo en la Divina Comedia. Entonces podríamos, el texto a analizar es una fuente de conocimiento jurídico, de carácter literario, es porque se corresponde o es un fragmento de la Divina Comedia, cita por Dante Alighieri, y bla, 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 bla. ¿Vale? Ideas. Primera. Lo extendemos a todo el examen, ¿eh? Yo no os voy a decir que escribáis bien, ni que escribáis atractivamente, porque hay gente que sabe y hay gente que no, y no pasa nada, ¿eh? Y muchos de los que no saben acaban en las más altas instancias jurídicas, como se puede apreciar si te pones a leer una sentencia. Pero sí tenéis que escribir, si no con elegancia, sí por lo menos con claridad. Dicho de otra forma, no está de más hacer un pequeño esquema. ¿Vale? Quizás no en la práctica, pero sí en las teorías, en las preguntas de teoría. ¿Vale? Idealmente, ¿qué tenemos que hacer? Planteamiento, nudo y desenlace. No vamos a poder hacerlo porque estamos en un examen, tenemos nervios, tenemos prisa, etcétera, etcétera. Pero lo ideal sería eso. Un cierto orden y una cierta estructura sí que son necesarias. ¿Vale? Os van a suspender. Si lanzáis un montón de ideas así a lo loco, no. No. Pero si lo hacéis bien, os van a subir. ¿Vale? O sea, tú en el examen tienes que demostrar conocimientos. Si tienes conocimientos, el examen le superas. Ahora, si además de los conocimientos los pones bien y con una cierta madurez, pues se te va a enjuiciar de una forma más favorable. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir con esto? Que no pongamos el texto fuente de creación. Vamos a desarrollarlo un poquitín. Texto presentado, bla, 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 ¿fuente de creación o fuente de conocimiento? La fuente de creación, insisto, pueden ser leyes, costumbre, un edicto, un no sé qué. ¿Vale? Todo lo que hayamos visto en cada momento. Bien. Fijaos, todavía no hemos entrado en la delimitación. Ya entramos en la delimitación. Hemos hecho la previa, fuente de creación o de conocimiento. Segundo punto, dentro de este primer punto, las delimitaciones. Delimitación espacial, temporal y personal. Vamos a empezar con la cronológica, con la temporal. Delimitación temporal o cronológica. ¿De cuándo es el texto? Entonces, puede suceder que el texto sea de una época y se refiere a otra época. ¿Vale? ¿Nos interesan las fechas concretas? ¿Lo sabéis mejor? Yo sé de cuándo es este texto, de qué año son las etimologías, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero yo, que sé un montón de historia del derecho, ¿vale? Te lo digo. Digo, bueno, pues este San Isidoro es de finales de la época visigoda. Si yo digo que San Isidoro es del siglo V y es del siglo VII, ¿es una cagada grande? ¿Del siglo V? Bueno, del siglo VI. Vamos a ponerlo más fácil. Si digo que es del siglo VI y es del siglo VII, ¿es una cagada grande? No. Si es del siglo V puede ser, por lo que ya lo ha dicho la compañera. ¿Por qué? Porque entonces iríamos a otro periodo histórico. Lo que no puede ser es que yo encuadre cronológicamente a un visigodo en época romana o en época medieval. ¿Vale? Tanto desde el punto de vista puramente cronológico como de viva voz. Es decir, si yo digo que San Isidoro es de época visigoda y es del siglo II, lo que estoy demostrando es que no manejo la base. ¿Vale? Si a mí me ponen algo de los romanos y digo que es del siglo VIII, demuestro que no manejo la base. Ahora, imaginaos que me ponen la concesión de ciudadanía de Caracalla. Necesito saber de qué año es. No lo podemos saber, ¿no? 212. Pero si pongo que es del año 150, no. Entonces, recomendación de delimitación cronológica. Si no lo sabemos con exactitud y no estamos muy, muy seguros, lo ponemos a lo amplio. ¿Vale? Siglo segundo, siglo quinto, siglo cuando sea. Si aún así decimos época visigoda. ¿Estamos en la Edad Media, época alto medieval o recepción del derecho común? ¿De acuerdo? Fijaos siempre en la firma que os va a ayudar. ¿Vale? Delimitación cronológica. Delimitación espacial. ¿A qué espacio geográfico se refiere ese texto? Si es fuente de creación, ¿sobre qué sitios ha estado vigente ese texto? Y si es fuente de conocimiento, ¿sobre qué sitios nos está hablando? Exactamente lo mismo. Pues este tío se está refiriendo a los reyes visigodos y podemos poner que se refiere al estado visigodo que inicialmente se establece en el sur de Francia y que posteriormente se extiende por toda la península ibérica. Tampoco nos tenemos que matar.
¿Nos dejan llevar al examen un esquema de prácticas o nada?
O sea, lo puedes llevar, pero si te lo pillan. No, no te
dejan.
Ya, claro. No. Vale. Vamos a poner otra cosa. Vosotros cuando os dan el examen, en la esquina superior derecha os va a aparecer vuestro examen es individualizado, ¿vale? Os lo conté, venís con vuestro carnet de la UNED, le pasáis por un lector de códigos de barras y se genera vuestro examen, que es el vuestro, con vuestro nombre y tal.
Ah, o sea, cada examen es distinto.
No, todos os examináis de lo mismo, o sea, tu compañero y tú vais a tener el mismo examen. Pero tú vas a pasar un código de barras, ¿vale? Yo voy a estar seguramente en la impresora y te voy a dar tu examen. Tu examen va a venir aquí, tu nombre, ¿vale? Va a venir la hora a la que has entrado, va a venir la hora a la que tienes que salir, porque imagínate que tú llegas 5 minutos antes que él. O imagínate que se hace aquí cola, ¿vale? Hay un montón de gente entrando. No sería justo, entonces. Si tú tienes 2 horas de examen, son 2 horas desde que entras hasta que puedes salir, ¿vale? Entonces lo pone, os fijáis aquí arriba, así entre comillas. Si tenéis el examen hasta las 10 y 5, lo más normal es que a las 10 y 5 no tengáis un profesor encima para quitaros el examen, ¿eh? Yo eso no lo puedo garantizar porque no depende de mí, depende de los profesores que vengan de la sede central.
¿Vienen desde Madrid?
Vienen profesores de Madrid y tenemos la comisión de apoyo que somos tutores de aquí. ¿Vale? Os digo también otra cosa. Las ideas estas de hacer alguna pregunta al profesor o al tutor para ver si le sacáis algo, aquí no funcionan por una sencilla razón, y es que estadísticamente lo más sencillo es que la persona que os esté cuidando no tenga ni puta idea de lo que... ¿Vale? Lo más fácil, o sea, sería casualidad que os cuidara yo. Lo más fácil es que os esté cuidando un tío que es un matemático, un físico, uno de estadística y otro no sé qué. Entonces le vais a preguntar algo de esto y el tío no es que no lo quiera decir, es que a ver. ¿Vale? Dicho lo cual, preguntad todo. En un examen jamás os quedéis con ninguna duda, ¿eh? En el examen la gente que está alrededor, los que estamos de pies, no estamos vigilando. Estamos ayudando. ¿Vale? Porque el que está pasando el mal rato sois vosotros. Entonces yo no estoy ahí para vigilar y para... Yo no voy a ir fisgoneando por debajo de las mesas y tal. Si veo a alguien copiando, tranquilos que se va a enterar. Pero yo lo que estoy es para ayudaros. Para ayudar al 99% de la gente que no copia. Que son los que me interesan a mí. Entonces, a lo que te decía. Te pone arriba tu nombre, te pone cuándo entras, cuándo tienes que salir y te pone los materiales que puedes llevar. Miradlo siempre en la guía de la asignatura antes de los exámenes. Porque hay veces que si os dejan llevar el manual, os vais a enterar. Muy fácil. Lo dice todo el mundo. Hay asignaturas que dejan. Pero hay asignaturas que ni siquiera dejan llevar el temario. ¿Vale? Entonces, os digo lo mismo. Yo os veo a vosotros dos con un temario vacío, ¿eh? Un temario blanco. Os veo así, miro, veo que no lo podéis tener y a mí no me voy a molestar. Os digo que lo echéis al suelo y lo que sea. Pero yo no puedo responder por lo que haga todo el mundo. ¿Vale? Yo lo hago porque no, un temario no saca de nada a nadie. Yo cada vez me queda más lejos la época de estudio, pero yo me acuerdo y no. Pero yo no puedo responder por los demás. ¿Vale? Entonces, el esquema no lo vas a poder llevar. Mirad siempre en la guía de la asignatura antes de ir a un examen qué podéis llevar y qué no. A estar tranquilos. Es desagradable que te venga un profesor y te interrumpa en mitad del examen y te empieza a mirar, yo qué sé, el código o algo, es desagradable. Si podemos evitarlo, mejor. ¿Vale? Yo no voy a hacerlo. Pero... Bueno. De todas formas, lo que os voy a dar es, se memoriza en 4 minutos porque no tiene mayor. Bien. Delimitación cronológica y delimitación espacial. ¿Sobre qué sitio estuvo vigente esa norma? ¿Sobre qué, a qué territorio se refiere esa fuente de conocimiento? ¿Vale? Nuevamente aquí, una única cosa tenéis que tener en cuenta. No cagarla con las denominaciones. O sea, no me pongáis Reino de Castilla, y estamos hablando de los visigodos, ¿vale? No me pongáis, condado de no sé qué, si estamos hablando de los romanos. No me pongáis el dux de no sé cuánto, el dux de la cantabrense, de la Cantabria, si estamos hablando de la Hispania romana. Con que tengamos eso claro, si en algún momento tenéis alguna duda, mira, tirad a lo seguro. ¿Vale? Si sabéis mucho, intentad exhibiros. Tal cual. Imagínate que os cae algo del Liber Judiciorum. ¿Os acordáis del Liber que le vimos el otro día? Dijimos que cubría ya toda la península ibérica y que después estuvo vigente en algunos sitios durante la Edad Media. ¿Os acordáis todo el rollo ese? Si os lo sabéis, lo ponéis todo. ¡Pah! Cronología. Se aprueba a finales de la época visigoda. Fijaos, no ponemos nada. Y está vigente hasta la invasión de los musulmanes en la mayoría de la península ibérica, en algunos espacios posteriormente a la invasión de los musulmanes y durante la Edad Media en un par de sitios muy determinados, que son el antiguo Reino de León y los condados pirenaicos. ¿Vale? Delimitación temporal, pues lo mismo. Pues toda la península ibérica en el momento de los visigodos, luego tal, tal y tal. Si lo sabéis, lo ponéis. Y por último, delimitación personal. ¿A quién vincula esa norma en el caso de fuente de creación? ¿O a quiénes vinculan esas normas sobre las que se habla en el caso de fuentes de conocimiento?
¿Cuánto es el de las fuentes de conocimiento?
Sí, ¿a quiénes vinculan esas normas de las que se habla? Eso hoy en día no tendríamos problemas, ¿no? Porque tenemos un derecho territorial. Pero claro, en esta época sí que lo tenemos que decir. Si, por ejemplo, nos cae un edicto, pues tendremos que decir a quiénes se aplica. Ciudadanos romanos en España, que son bla, 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 bla. Si nos cae una ley municipal, lo mismo, a los ciudadanos del municipio, no sé qué. Si nos cae, la gracia, un código visigodo, aquí está lo bueno. Aquí viene la mandanga. Porque aquí podéis meter todo. Nos cae algo del código de Urico, lo decís. ¿A quién se aplica el código de Urico? Y ponéis las dos teorías. ¿Te acordáis de las dos teorías? Sí. ¿Sabéis que hicimos, que os dije que hiciéramos ahí un cuadradito y todo esto? ¿Vale? Mi recomendación, siempre que os hablen de un código visigodo, de un código visigótico, metéis todo el rollo este de las teorías. Exactamente. No, miento, la germánica y la romanista, bueno, sí, se puede denominar así también. La de la progresiva personalización del derecho o la progresiva territorialización del derecho o la territorialización temprana. ¿Os acordáis que había un tío que decía que el código Urico ya se aplicaba a todo el mundo? Y había otros que decían que no, que solo se aplicaba a los hispano-visigodos, a los visigodos. ¿Sí? ¿Os acordáis?
Sí, los tengo aquí.
Vale. Guay. Bueno, pues entonces hacemos eso. Bien. Hemos hecho la primera parte. Os dije que teníamos tres, ¿vale? Y esta primera parte a su vez la hemos dividido en dos. Fuente de creación o de conocimiento y luego las delimitaciones. ¿Vale? Quiero que seamos conscientes de la extensión de lo que estamos haciendo. O sea que ya tenemos hecho una cosa de X líneas. ¿Vale? Por eso os estoy diciendo, os voy a dar un esquema que nos sirva para salvar. Bien. Segunda parte, todavía no nos metemos con el análisis de texto. ¿Por qué? Nosotros, en una de estas lecturas del texto, vamos a haber hecho una cosa. Nunca la primera lectura, ¿eh? A partir de la segunda. Vamos a haber hecho una cosa. Vamos a haber subrayado las fuentes y las instituciones que aparezcan contenidas en el texto. No las que aparezcan en la firma, las del texto. ¿Qué son fuentes e instituciones? Fuentes, toda aquella norma jurídica. Instituciones, todo lo que nos suene que hemos estudiado. Tal cual. Entonces, imaginaos, ¿eh? Nos ponen este texto y nosotros ponemos los reyes. Coño, rey es una institución, ¿no? Lo hacemos así. Son así llamados porque rigen, como los sacerdotes lo son porque santifican. Así los reyes de regir, pues no rige quien no corrige. Pues si sobra rectamente, se tiene el nombre de rey, pecando se pierde. De donde nació el viejo proverbio. Rey serás si obra rectamente, si no lo haces, no lo serás. Bueno, aquí solamente tenemos esto. Podemos poner también sacerdotes si hablamos un poco de la religión.
Vale. Es fuente de conocimiento.
¿Cuál? Esta es fuente de conocimiento. Sí, son las etimologías, fuente de conocimiento. Porque es un libro de historia. Es igual que el que tienes tú. Entonces, ponemos lo siguiente. Decimos a continuación, pasamos a definir brevemente las fuentes históricas y las instituciones que aparecen contenidas en el texto. Y hacemos eso mismo. Hacemos una definición muy breve. ¿Vale? Entonces tú dices, oye, ¿y de rey qué definición breve puedes hacer? Bueno, pues, ¿aquí de quién está hablando? Los reyes visigodos. ¿No? De los reyes visigodos. Pues hacemos una breve definición de lo que es un rey visigodo. De la monarquía. 2, 3, 4, 5 líneas, no más. Porque de la monarquía visigoda podemos contar páginas y páginas. Estuvimos el otro día hablando un montón y todavía nos quedaban cosas de decir.
La definición de las instituciones,
¿no? Y de las fuentes. Imagínate que aquí pusiera los reyes son así llamados porque lo dispone el Liber Judiciorum. Pues subrayaríamos también Liber Judiciorum. ¿Vale? Guay. Vamos a ver el otro texto, hombre. Mira, este es más claro. Tienen derecho a publicar edictos. Un edicto es una fuente. Los magistrados. Magistrado es una institución. Del pueblo romano. Pueblo romano es una institución porque se refiere a los que tienen ciudadanía romana. Entonces, pero los de mayor contenido jurídico son los edictos de los dos pretores. Pretor. El urbano y el peregrino son los dos pretores. Podemos también poner urbano y peregrino. La jurisdicción de los cuales corresponde a los gobernadores en las provincias. Gobernadores y provincias. ¿Lo veis? También tiene importancia jurídica el edicto de los ediles curules. Los ediles curules. Cuya jurisdicción corresponde en las provincias del pueblo romano a los cuestores. Cuestores. Como en las provincias del César no se mandan cuestores, no se publica en ellas este edicto. Las provincias del César, las provincias imperiales, ¿os acordáis? Lo mismo ponemos provincias del César. ¿Acordáis de la diferencia entre provincias de, imperiales y senatorales?
Sí.
¿Veis que tiene cosas aquí? ¿Hemos subrayado? Pues aquí lo ponemos. En el texto aparecen las siguientes fuentes e instituciones que a continuación paso a definir brevemente. Vamos, eso, dos líneas. Dos líneas. No nos agobiamos con esto, porque de esto mismo, de cualquier cosa, se nos van a ocurrir dos líneas. No tenemos que ponerlas, porque no estamos analizando aún el texto. ¿Vale?
¿Hay un máximo de ocupar hojas
o algo? No sé si en este examen lo hay. En cualquier examen vosotros podéis pedir todas las hojas, todos los folios que necesitéis, ¿vale? Lo pedís a nosotros. Si necesitáis para sucio, si os habéis equivocado, lo que queráis, ¿vale? No sé si en este examen hay un límite espacial. No sé, creo que sí, pero no me hagáis mucho caso. Bueno, calculamos, de todas formas, en su caso se calcula. Pero lo que os quiero transmitir es que hemos hecho ya la segunda de las tres cosas, de las tres partes que decíamos, ya tenemos medio montado un ejercicio digno y todavía no hemos empezado a hacer lo que nos pide. ¿Veis lo que os comentaba de hacer el esquema de por qué le tenemos, no tenemos ni que llevar la puntada ni nada? Porque es muy sencillito, tenemos que tener claras tres o cuatro cocinas.
Una pregunta, ¿sí? ¿Es un texto? No se les ha dicho, pero que no habla de algo de su tiempo, sino de algo anterior, cuando las delimitaciones temporales, ¿qué
tienes, decimos? Pones, si sabes de cuándo es el autor, lo pones. Pero lo que se nos pide es a qué época se corresponde, se refiere el texto. Imaginaos que os ponen un texto de vuestro manual, os lo pueden poner perfectamente. Un párrafo del manual en el cual está hablando, yo qué sé, del fuero juzgo. No tenéis que poner que el manual está escrito en el año 1990 y tantos, si lo sabéis de puta madre. Pero lo que interesa es lo otro, ¿vale? Porque es a lo que se refiere, es lo que estamos analizando el texto, no el autor. Lo del autor os lo he señalado para que os sirva de ayuda. Bien, guay. Y ahora entramos al análisis de texto propiamente dicho. Estos dos textos tienen cada uno de ellos forma parte de uno de los dos grandes grupos de textos que hay en esta asignatura. Hay grupos de texto que tienen muy pocas fuentes e instituciones en el cuerpo y a los cuales se les puede dar un vuelo mayor, es decir, la interpretación es más grande, y hay otros, como este por ejemplo, y hay otros como este, que tenemos un montón de cosas subrayadas y en realidad es declarativo el texto. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por el otro. ¿Qué es hacer un análisis de texto? No es resumir el texto, no es poner el texto con otras palabras, no es entresacar extracto del texto para ponerlos seguidos, ¿vale? Nosotros cogemos y dice en este texto, San Isidoro, los reyes son así llamados porque rigen, como los sacerdotes lo son porque santifica. Así los reyes de regir, pues no rige quien no corrige. Pues si se obra rectamente, se tiene el nombre de rey, pecando se pierde. De donde nació el proverbio, rey serás si obras rectamente, si no lo haces, no lo serás. ¿Tomamos esto como qué? ¿Qué nos está contando aquí? Una única cosa nos está diciendo, ¿no? Que el rey reina. ¿Vale? Y que el rey debe reinar rectamente. ¿Sí? No tiene mayor cosa. Entonces, claro, dice, no tiene mayor cosa. ¿Cómo hacemos un análisis de texto de esto? El análisis de texto en Historia del Derecho lo que nos habla es del presente, del pasado y del futuro. Del presente, del pasado y del futuro, del texto. ¿Cuál es el presente del texto? ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? El texto de San Isidoro es una sucinta descripción sobre la obligatoriedad que tiene, o sobre la facultad que tiene el rey de reinar. Y podemos poner la comparativa con los sacerdotes deriva en la idea de la monarquía divina y además se hace una breve referencia a la necesidad de seguir una serie de condiciones o comportamientos precisos para no perder esa dignidad regia, ¿vale? Una cosa así, bueno, en este caso concreto. Y dices, el pasado y el futuro. ¿Cómo aplicamos aquí el pasado y el futuro? ¿Cómo desarrollamos este texto? Aplicando la teoría, muchachos. Ni más ni menos. ¿Qué es aquí aplicar la teoría? Pues contar lo que sepamos del rey visigodo. De la monarquía visigoda. Y ponemos, cuando San Isidoro se refiere a que el rey reina y el rey rige, hace referencia a todas las facultades que tiene el monarca visigodo, que son facultades dos puntos. Ejecutiva, legislativa, judicial, ¿os acordáis que la vimos el otro día? Que tenía todo. El rey además estará investido con una serie de atributos que son identificativos de su poder. Por ejemplo, el cetro, papá, la corona, papá, el armiño, la capa, papá, el sello real, papá. Lo contamos. ¿Vale? Podemos contar también las formas de elección del rey. ¿Cómo llega el rey visigodo a ser rey? ¿Vale? Siempre, eso sí, ¿eh? Dentro de lo que estamos. Estamos hablando del rey visigodo. Y luego sí que podemos decir, dice, todas estas atribuciones reales y todas estas dignidades se mantuvieron en su mayor parte, todavía no lo hemos visto, pero lo veremos, se mantuvieron en su mayor parte con los reyes de la Alta Edad Media y irán perdiendo fuerza y se irán desdibujando durante la Baja Edad Media con la recepción del derecho común, bla, 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 bla. Hemos hecho 3 páginas y nos ha salido un pedazo de análisis de texto. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Las delimitaciones, que no tienen mayor dificultad, que va de suyo. Las 4 delimitaciones, 3, y la que es si fuente de creación o de conocimiento. Las definiciones de fuentes e instituciones, que no tienen mayor dificultad porque van de suyo también. Y aplicar de forma casi automática la teoría. ¿Vale? Esto es un análisis de texto en Historia del Derecho. No tenemos que buscar metáfora, no tenemos que buscar anáfora, no tenemos que buscar sinalefas, no tenemos... ¿Vale? Esto es Historia del Derecho. Entonces, es lo que os dije al principio. Si nosotros sabemos la teoría, 0 problemas. 0 problemas. Porque lo único que tenemos que hacer es una tercera pregunta de teoría. Esto. Ni más ni menos. Es una tercera pregunta de teoría. Ni más ni menos. Entonces, no tenemos problemas. Si nos quedamos en blanco, con las 2 primeras partes hemos hecho algo. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con el otro texto. ¡Uy, va! Esto no me gusta nada. ¿Cómo quito yo esto ahora? Vale. ¡Wow! ¡Qué susto! Bien. Gallo, instituciones 1.6. Tienen derecho a publicar edictos los magistrados del pueblo romano, pero los de mayor contenido jurídico son los edictos de los dos pretores, el pretor urbano y el pretor peregrino, la jurisdicción de los cuales corresponde a los gobernadores en las provincias. También tienen importancia jurídica los edictos de los ediles curules, cuya jurisdicción corresponde en las provincias del pueblo romano a los cuestores. Mira, se me había pasado provincias del pueblo romano. Como a las provincias del César no se mandan cuestores, no se publican ellas este edicto. Gallo, instituciones, 1.6. A ver. ¿Fuente de creación o de conocimiento?
No lo veo bien.
Bueno, Gallo, instituciones.
Creación.
No, de conocimiento. Está hablando sobre todo este rollo. ¿Vale? Está describiendo. ¿Vale? Esta era difícil, ¿eh? Porque además con los romanos, con algunos juristas romanos, sabéis que tienen lo que dicen pasa a ser ley y tal, no pasa. Bien. Las tres delimitaciones, venga. Delimitación.
Por ejemplo, en plan, en el examen pongo lo que acabo de decir, esto mal, me suspenden 10
puntos. No. No solo este, todos los exámenes de derecho, el mundo del derecho es una ciencia social, lo que se llamaba una ciencia del espíritu. Entonces, todos vuestros exámenes van a ser enjuiciados en conjunto. Como mucho, pregunta a pregunta, pero las preguntas en conjunto. Esto no es un examen de matemáticas que si pones mal lo primero, el resto se jode. ¿Vale? No te preocupes por eso. Venga. Delimitaciones, delimitación espacial, perdón, delimitación temporal. ¿Cuándo vivió Gallo? ¿Lo sabemos?
En la época romana.
Perfecto, ni puta idea de cuándo vivió Gallo. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos datarlo un poco mejor por una cosa que nos dice el texto. Yo sí sé cuándo vivió Gallo, pero porque yo ya llevo muchos años en esto. Pero hay una cosa del texto que nos dice: ¿vivió en época republicana o imperial? Pues eso es una magnífica pregunta. No lo sé.
De ahí creo, ¿no?
¿Dónde?
De arriba, los que están así en vertical, abajo.
¿Aquí?
Ahí, ¿no?
Mover barra de herramientas es esto.
Ah.
No, lo que puedo hacer es llevar esto aquí de una forma. No, mira, os lo leo yo, ¿vale?
Vale.
Mira. Cuya jurisdicción corresponde en las provincias del pueblo romano los cuestores. Como a las provincias del César no se mandan cuestores, si se nos habla de provincias republicanas y de provincias senatoriales y provincias imperiales, tenemos que entender que este hombre vive en época imperial. ¿No? Que me valía también lo tuyo, ¿eh? Guay. Delimitación territorial. ¿A qué territorio se refiere esto que nos dice este paisano? Tal cual. Tal cual. ¿Hasta dónde llegaba el Imperio Romano cuando vivió Gallo? No tengo ni idea, macho. No sé si llegaba hasta el muro de Adriano, hasta la Dacia, no lo sé. Imperio Romano. ¿Vale? O la Hispania dentro del Imperio Romano. Porque en realidad es lo que estamos estudiando. No estáis estudiando derecho romano, estoy estudiando derecho romano en Hispania. Bueno, guay. Delimitación personal. ¿A qué personas van dirigidas las cosas que dice este tío?
A todos los ciudadanos romanos.
A todos los ciudadanos romanos. ¿Vale? Si sabéis cuándo escribió este hombre, podéis decir que en aquella época ya eran todos los ciudadanos del imperio. Guay. Venga. Perfecto. A continuación, hacemos una breve descripción, un breve análisis o una breve definición de las fuentes e instituciones que aparecen contenidas en el texto. Edictos, un edicto en el Imperio Romano y bla, bla, bla. Magistrados, los magistrados en el Imperio Romano serán bla, bla, bla. Ya os digo, dos o tres líneas. No nos volvemos locos. Oye, mira, que es que de magistrados casi no me acuerdo de cosas. Pues pones las dos cosas que te acuerdas, si no pasa nada. Si no pasa nada, ¿vale? Pretores, ¿vale? El pretor urbano y el pretor peregrino. A lo mejor no nos acordamos de la diferencia de lo que es un pretor, bla, bla, bla. Gobernadores, bla, bla, bla. La provincia, ¿qué es la provincia en el Imperio Romano? Bla, bla, bla. Ediles curules, bla, bla, bla. Provincias del pueblo romano y provincias del César. Las provincias imperiales y las senatoriales. Seguro de eso nos acordamos, ¿no? ¿Acordáis que os lo dije? Las provincias que están más formalizadas, más pacificadas, las dejaba para el Senado, etcétera, etcétera. Cuestores, bla, bla, bla. Hemos puesto ya un montón de cosas, ¿vale? Y luego nos queda el tercer y definitivo punto, el propio análisis del texto. ¿De qué nos está hablando este texto? ¿De qué magistrados tienen capacidad para dictar textos de orden jurídico? ¿Vale? Siguiente, el texto analizar hace una breve reflexión sobre los magistrados que en el Imperio Romano tienen capacidad para dictar textos de contenido jurídico denominados edictos. ¿Vale? Y luego, una vez que hemos hecho esta nimiedad, soltamos todo lo que sabemos. ¿Qué sabemos sobre los magistrados romanos? ¿Qué sabemos sobre las magistraturas romanas? ¿Qué sabemos sobre cómo va cambiando a lo largo del tiempo la recepción del derecho en las provincias romanas? O dicho de otra forma, ¿qué diferencia hay entre la Roma senatorial, Roma republicana y la Roma imperial? ¿Os acordáis, no? Como decíamos que durante la Roma senatorial republicana hay unos cuantos magistrados con poder para crear derecho, y en la Roma imperial, en realidad solamente crea derecho el emperador, ¿no? Porque es el que va diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Sacamos todo esto. En el texto se nos habla de los pretores, los ediles curules, los cuestores, etcétera, etcétera. Pero dado que también se hace referencia a las provincias del César, tenemos que interpretar que la fuerza efectiva o la capacidad efectiva de crear derecho de estos magistrados no era tal, en tanto en cuanto, a partir del imperio y fundamentalmente a partir del Principado de Domiciano, de Diocleciano, perdón, será el emperador el que asuma todos los poderes de esta forma. ¿Vale? El pasado, lo que se nos cuenta, y el futuro. ¿Vale? Podemos poner también este tipo de asunción de poderes por parte del emperador es una de las causas de la corrupción del derecho romano, en tanto en cuanto la asunción de poderes por parte del emperador propicia que haya cada vez menos juristas de calidad, y eso va redundando en la falta de calidad del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pumba! Nos hemos cascado un análisis de texto de 3 páginas, también cojonudo. ¿Vale? ¿Veis lo que hemos dicho? ¿Veis que es muy sencillo? Sobre todo eso, hemos quitado un poco el miedo al análisis de texto del examen. Sí. Vale, al otro lado, ¿tenemos alguna pregunta, alguna cosa? Nada. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta vosotros? Vale, bueno, pues entonces, como no vamos a dar 5 minutos de clase, lo dejamos aquí. La semana que viene continuamos con el temario tal y como le veníamos dando antes de esta clase. Y dos últimos asuntos. Primero, la única forma de aprender a hacer análisis de texto es haciendo análisis de texto. ¿Vale? Yo no quiero que hagáis un análisis de texto todas las tardes, pero lo que no quiero bajo ningún concepto es que el primero que hagáis sea el del día del examen. Porque entonces sí que podemos cagarla. Pues nos podemos poner nerviosos, podemos hacer un cristo en, con el esquema. Sí,
podemos traer al día a ver si está muy bien.
Segunda parte de mi idea. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros tenemos que hacer un análisis de texto todos los días? No, ni mucho menos. ¿Podemos hacerlo de vez en cuando en casa y me los mandáis a mí? ¿Me los traéis aquí, como dices tú, o me los mandáis por correo electrónico? Perfecto. Claro, por email. Es más, hacer un análisis de texto os puede llevar algo de tiempo. ¿Vale? A lo mejor dice, bueno, pues hoy tengo media hora libre, pero no me va a dar tiempo a hacer el análisis completo, ¿vale? Hacéis solamente la primera parte, las delimitaciones, y me lo mandáis. Me lo ponéis en el email o me lo traéis aquí y tal, y me lo decís. Mira, Marco, que no tenía tiempo, he hecho solamente las delimitaciones. O como las delimitaciones y las definiciones me parece un poco chorra, me he dedicado solamente a hacer el análisis. ¿Vale? Y me lo decís. Y me indicáis también si lo habéis hecho con el manual delante o sin él. Con toda sinceridad, no pasa nada. Es para saber bien, pues eso, enjuiciar lo que habéis hecho y lo que no. ¿Vale? Con el manual es muy sencillo, nos ponéis ahí cosas muy extensas, pero luego el día del examen no tenemos el manual. Entonces, no os cortéis en mandármelo. Lo traéis aquí, perfecto, yo lo corrijo, yo lo digo, mira, esto está así, esto está asado, aquí podrías haber hecho esto, o esto lo has enfocado de una forma guapa o no. Y, segundo, si tenemos que hacer otra clase de análisis de texto, lo hacemos. Haced en casa, miradlo, habladlo con algún compañero, habladlo con quien sea, y me lo decís. Si no nos aclaramos, me lo decís. Dice, oye, mira, que no nos aclaramos, nos venimos aquí un día, ya os digo, un viernes o u otro martes, y nos estamos aquí 30 minutos, 60, 90 o 120 haciendo análisis de texto. Me traigo 4, 5, 6 textos y lo hacemos. ¿Que vengo yo solo contigo? Pues yo solo contigo. No tengo ningún problema con algún compañero que está ahí. Lo vamos haciendo y lo vamos sacando, ¿vale? Si tenemos que hacer clases adicionales, en este sentido no me importa. Pero sí que quiero que no la acabemos con el... un momentito, ahora que te contesto. O que no vayamos derrotados al examen con, joder, el análisis de texto, qué difícil, qué tal y qué cual, ¿vale? Vamos a ir con ello en la cabeza bien, bien clarito y nos va a salir genial. Y luego, ejemplos de análisis de texto en bruto, o sea, sin responder, en los exámenes antiguos. Vamos al depósito de exámenes de la UNED Calatayud y descargamos todos los exámenes que tengamos de otros años de esta asignatura. Resueltos. Tiene que colgarlos el equipo docente. Yo no puedo colgar un análisis de texto resuelto. ¿Vale? Entonces, seguramente el equipo docente cuelga un análisis de texto resuelto, a lo mejor otro examen o lo que sea. Yo no puedo colgarlos. ¿Vale? Bueno. Nada más, ¿alguna preguntita, alguna cosa? Vale. Pues entonces, apagamos por aquí y hasta la semana que viene. Sí puedo corregir, pero puedo corregir de una forma no excesivamente pública. ¿Vale? No voy a colgar un examen, un análisis de texto corregido por mí, ni un análisis de texto realizado por mí en ningún foro público, ni en mis redes sociales, ni en ningún sitio. Si me lo mandáis vosotros, en el bien entendido de que es una comunicación privada, lo hacemos de esa forma. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Guay. Pues nada. Pues hala, hasta el martes que viene.